Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Joana Yeldon, consultora en inmunología y directora del Departamento de Proteínas del Hospital San Jorge en Londres. A la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez, del Instituto de Investigación de Reumatología y del Sistema Músculo Esquelético, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Y al doctor Roberto Sino Garcete, médico cirujano de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromedlab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Julio Urizar y la doctora Ingrid Alcoba son jóvenes profesionales de Bolivia. El doctor Urizar, bacteriólogo, ha ganado una beca a Roche para asistir oportunamente a la Colabiocri. La doctora Alcoba pertenece al área de bacteriología del Hospital Regional de San Juan de Dios de Tarija, Bolivia. Y en este caso los invitamos a escuchar sus nuevas experiencias y las grandes esperanzas de los jóvenes profesionales de Bolivia.
El doctor Álvaro Justiniano Gross, nuestro corresponsal en Bolivia, presidente, además de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, filial Tarija, está siempre pendiente para detectar aquellos profesionales jóvenes que desean hacer la profesión desde la mirada del querer aprender, de la pasión, de las ganas, y nos acerca la posibilidad de conversar con dos jóvenes bioquímicos, Ingrid Alcoba y Julio Urizar. Ambos son bacteriólogos y tienen todo ese empuje y esas ganas que son valiosas para traccionar a todos los demás profesionales del laboratorio clínico. De hecho, vamos a empezar conversando con el doctor Julio Urizar. Julio Urizar ha ganado la beca Roche para poder participar del Congreso Colabiocli en Lima, aquel congreso que se hizo con tanto éxito hace relativamente poco tiempo y que pudo participar gracias al apoyo de la Colabiocli de la IFSC. Julio, ha sido entonces asistente a este congreso Colabiocli en Lima.
Sí, exactamente. Sí, fue una de las gestiones, ¿no?, de aquí del doctor Justiniano a cargo del CEN, de la Sociedad Bioquímica de Bolivia, pudo, ¿no?, a través de hacer los convenios con la Colabiocli, formar parte de la Colabiocli, y entonces todos los asociados y la IFSC, todos los asociados a nivel nacional, pues, podían postularse para esa beca, ¿no?, cosa que antes no había ese tipo de oportunidad.
¿Y cuál ha sido tu experiencia?
Increíble, la verdad, porque es la oportunidad de conocer a muchas, por parte de jóvenes profesionales de varios países de Latinoamérica, expertos internacionales, ¿no?, como Wesgar, que nunca pensé haberlo conocido, ¿no? Siempre uno lo estudia por libros, pero lo pude ver en persona. Es decir, ver cómo van los adelantos, ¿no?, en diferentes líneas de investigación en Latinoamérica y cómo se está trabajando de manera conjunta, ¿no?, para justamente mejorar la profesión y obviamente poder sí contribuir a solucionar, ¿no?, las problemáticas a nivel de salud, ¿no? Fue muy muy buena la experiencia, la verdad que es bueno que sigan ese tipo de becas, ¿no?, apoyando así a personas que a veces por los recursos en Latinoamérica no tienen la posibilidad de participar de este tipo de eventos.
¿Fue la primera vez que asistías a un congreso de estas características?
Sí, la verdad que la primera vez que nos postulamos como ya miembros de IFCC y a través de Colabiocli, entonces pudimos postularnos y nos aceptaron, ¿no? Entonces fue una experiencia que espero que la puedan repetir otros colegas, ¿no? Ahora que ya va a haber la Colabiocli en Ecuador.
Vos sos un joven bioquímico.
Sí, bueno, todavía estoy dentro del rango de joven, supongo. Sí, siempre hemos tenido la motivación con el doctor, ¿no? Siempre nos motiva a todos a poder participar. Porque asistir a estos eventos, la verdad que uno le abre la mente, ¿no? Tiene otra mentalidad de las cosas, ¿no? De cómo se anda trabajando de manera conjunta en otros países. Entonces, esto es bastante útil para todos, sobre todo, como digo, aquí en países como en Bolivia, que somos tan pequeños, realmente nos da otra perspectiva de la profesión, ¿no? Fue muy interesante, como le digo.
¿Y qué rama de la disciplina desearías ejercer para el resto de tus años como profesional?
La verdad que la bioquímica es tan amplia y todas las áreas son tan interesantes, tan importantes, pero bueno, es imposible poderlas abarcar todas. Y yo he estado en lo que es la bacteriología. Estoy justamente acabando una especialidad en bacteriología y he estado haciendo varios así, trabajos en el hospital. Formamos parte del comité de infecciones intrahospitalarias del Hospital General de mi ciudad y trabajando mucho en lo que es de cuestiones de infecciones intrahospitalarias, estudios de resistencia. Más me he abocado, me estoy abocando a esta área de la bacteriología.
Julio, ¿vos creés que los jóvenes bioquímicos tienen motivaciones para avanzar en su profesión o sucede que terminan la carrera en la universidad, tienen el título en la mano y no saben qué hacer?
Sí, exactamente. No, es la misma realidad aquí en Bolivia, igual como me imagino en toda Latinoamérica. La verdad que yo creo que pasa que no hay un impulso, ¿no? A nivel tanto gubernamental, a veces ni desde la universidad. Entonces, nosotros que formamos parte también de la sociedad, a través del CEN, de Colabiocli y etc., tratamos de hacer convenios de modo que haga este tipo de actividades como las becas o cursos, trayendo gente de IFCC, para que justamente nos den esa visión de las cosas, ¿no? Y nos motiven, porque aquí lo que más preocupa es, digamos, salir y poder conseguir un trabajo. Y a veces el trabajo nos aferra aquí a donde estamos y nos perdemos la oportunidad de conocer otras ciudades, de ver cómo se está trabajando en otras partes, el desarrollo, la tecnología. Falta, yo creo que ese es un trabajo tanto de las sociedades científicas en conjunto, ¿no? Con universidades, con los entes internacionales, con los gobiernos, que poco, la verdad, apoyan en esto lo que es salud y tecnología. Hace falta mucho apoyo.
¿Y qué es lo que más falta haría? ¿Motivaciones desde la universidad, desde las sociedades nacionales?
Sí, yo creo que somos nosotros mismos para empezar, ¿no? A veces, como le digo, nos conformamos con conseguir un trabajo ya rápido y con que nos paguen y ahí no nos quedamos, ¿no? Pero yo creo que las sociedades también juegan un papel muy importante, por eso mismo nosotros formamos parte, porque si uno no está en donde los entes que pueden lograr algo, entonces es difícil. Entonces, no soy mucho yo de la parte, no me gusta a veces la parte de los papeleos administrativos, pero he visto que es necesario estar en una sociedad donde se puedan tomar decisiones, se puedan hacer los convenios, relacionarse con otras instituciones, porque si uno no está ahí, difícil es poder lograr conseguir algo para los jóvenes, ¿no? Pero como le digo, falta apoyo también desde las mismas universidades, en infraestructura, hacer convenios, intercambios, para que los hombres tengan experiencias en otras sociedades que están un poco más, obviamente, adelantadas. Yo creo que Bolivia, particularmente, es uno de los países más retrasados de Latinoamérica casi en todos los aspectos de la salud, lamentablemente.
Julio, ¿se promueve la investigación básica en Bolivia? ¿Un recién recibido tiene opciones seductoras? ¿Tiene facilidades para poder iniciarse en la profesión?
Lamentablemente no hay. A veces uno tiene con sus propios recursos y yo particularmente con mis propios recursos uno tiene que poder hacer un poco de investigación, o sea, pagarse de todo, que a nivel de gobierno, como he estado informado, he visto que creo que el año pasado nada más apenas Bolivia registró una sola patente de un nuevo invento, algún producto, ¿no? En comparación de otros países como, bueno, la misma Argentina, Brasil, que están con más cantidades, ¿no? Por el cambio de Bolivia apenas solo un registrado, una sola patente. Entonces, eso demuestra, digamos, la pobreza que, ¿no? Lo mismo en la cuestión de publicaciones científicas, es igual. Entonces, falta el apoyo, de hecho, económico, ¿no? Y es que el problema es que todo pasa, lamentablemente, el factor político influye mucho aquí en mi país.
Y además de los viajes y los congresos, ¿hay suficientes capacitaciones virtuales, becas para poder hacerlos?
Ahí sí, como le digo, están, nosotros hemos podido ver, tener más contactos con, por ejemplo, la Fundación Viener, que han sacado programas, ¿no?, virtuales por internet de control de calidad. Nosotros tenemos una página oficial también del CEN, que hay a la vez de la sociedad, que comunicamos justamente a los socios y los cursos virtuales que hay para que ellos puedan acceder con universidades, sobre todo. Más frecuentes se encuentran aquí en Argentina, hay muchas ofertas, algunas de España también. Entonces, pero falta un poco la misma concienciación, si podría decirlo, profesional, porque a veces ellos mismos no se informan. No tenemos, como digo, una página oficial, pero la verdad que para que hay pocas visitas, pues, tratamos de actualizarla cada mes, mostrando cursos tanto virtuales como a distancia. Hacemos todo lo posible, lo que está dentro de nuestro alcance, ¿no? Ay, pero a veces, como digo, parece que es un poco, no sé si la idiosincrasia aquí del país, que tiene un poco la vista muy corta, ¿no? O sea, no hay mucha aspiración, parece, porque no hay la motivación. No hacemos nuestro mayor esfuerzo desde la sociedad, buscando convenios, trayendo gente aquí a Bolivia para que haga cursos internacionales, para que luego se puedan replicar al resto del país, ¿no? Porque no se puede hacer en cada ciudad. Y se han logrado muchos avances en ese aspecto, sobre todo en lo que es control de calidad, que es algo muy importante en los laboratorios. Se ha logrado muchos cursos con la Fundación ACNC, creo también.
Julio, tuvimos ocasión de escuchar a estudiantes o jóvenes recién recibidos de distintas universidades latinoamericanas que nos contaban acerca de los semilleros en las universidades, estos centros de estudiantes que reúnen estudiantes del último año que a veces tienen que organizar el Congreso Nacional como desafío y apadrinados por algunos profesores, junto a los recién recibidos que están haciendo su residencia. En Bolivia, en la universidad, ¿hay estas cosas?
Cada universidad tiene su, yo creo que le cumple un poco este rol, es la sociedad científica, con el poco apoyo que tal vez tengan a la universidad, y es un grupo que tiene intereses comunes, ¿no?, de poder justamente poder acceder a especializaciones en Argentina, en Chile. Entonces, ellos sí lo organizan cada vez eventos científicos, sobre todo aquí a nivel nacional, ¿no? Pero después, generalmente, cuando ya salen, las sociedades son las que se encargan de eso, y nosotros como CEN tratamos de justamente de coordinar con ellos para hacer que todos los años, en todas las capitales, ellos justamente hagan este tipo de eventos científicos, y que puedan también, les motivamos que puedan hacer convenios con otras instituciones para que puedan ir a conocer, porque la verdad que la única manera de aprender es ir, porque pese a que tenemos las tecnologías del internet y todo, no se aprende todo por ahí. Tienen necesariamente que estar en los lugares donde se hace, ya sea en los hospitales, en las clínicas de otras ciudades, aprender las tecnologías de ahí para poderlas aplicar aquí en nuestro medio.
Julio, dentro de 10 años, ¿a dónde te gustaría estar y qué te gustaría estar haciendo?
La verdad que lo que a mí más me gusta es estar haciendo investigación. Siempre me ha gustado, siempre lo he hecho. Dentro de mis posibilidades, estar en, ya sea aquí en Bolivia, en algún centro, digamos, de referencia, que sea, que tenga todo lo último, ¿no?, en tecnología, de modo que se puedan hacer estudios más profundos, porque la mayoría de los estudios, creo yo, ahora se están haciendo a nivel molecular. Hay tantos estudios en neurociencias, en neurorobótica, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que, esperemos que aquí a 10, yo creo que un poquito más va a tardar eso un poco, estar en eso, ¿no?, y poder tener a mucha gente nueva, justamente en eso, estudiantes que estén motivados en hacer investigación, lo que nos falta aquí en el país y creo que en toda Latinoamérica.
Muchas gracias, doctor Julio Urizar, y esperamos que se cumplan tus sueños.
Le agradezco la entrevista y me parece muy útil el trabajo que hace usted, porque es una forma de difundir toda la problemática, las visiones que tienen los profesionales en cada país, los problemas que tenemos, que muchas veces son comunes. Yo creo que a través de usted, conociendo estas realidades, las instituciones, tanto a nivel gubernamental como las mismas relacionadas con la profesión, yo creo que van a trabajar más, ¿no?, conociendo más la problemática, y espero que siempre haga este tipo de entrevistas, ¿no? En todos los países nos estamos leyendo siempre el radiomicroscopio, vemos todas las entrevistas que hacen a expertos. Es muy útil y espero que le felicite y que siga en este trabajo.
Gracias, Julio. Nosotros te felicitamos a vos. Y ahora vamos a conversar un momento con la doctora Ingrid Alcoba. Ella es especialista en bacteriología, trabaja en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia, y también es una muy joven profesional. ¿Cómo te ha seducido a hacer esta carrera?
Siempre me ha gustado, me llama la atención lo que es saber más acerca de los microorganismos, su actuar en el organismo, cómo responde el organismo frente a ellos, las formas de cómo hacer o qué es lo que uno debe hacer para combatirlos. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención.
¿Y qué rama de la disciplina desearías ejercer para el resto de tus años como profesional?
Me gusta hacer la identificación de gérmenes. También me gustaría saber mucho acerca de lo que es biología molecular para confirmar pruebas. Eso es lo que más me llamaría la atención.
Ingrid, ¿los jóvenes bioquímicos tienen motivaciones para avanzar en su profesión o se reciben y no saben qué hacer?
Sí, porque no tenemos muchas oportunidades. O sea, nuestro campo aquí está bien reducido. O sea, no tenemos otra alternativa más que, digamos, en Bolivia no estamos tan avanzados sobre este tema que es la bacteriología.
¿Y qué es lo que haría más falta? ¿La motivación desde la universidad, desde las sociedades nacionales?
Yo creo que tuviera que ser la universidad para empezar, la que nos dé, digamos, esos beneficios de poder salir a otro lado, de capacitarnos un poco más, para que tengamos un mejor conocimiento, ¿no? Y sepamos qué es lo que en verdad se quiere de esta área.
Ingrid, ¿se promueve la investigación básica en Bolivia? ¿Un recién recibido tiene opciones seductoras y tiene facilidades para hacerlo?
Generalmente en el hospital sí se les permite hacer, hay personas que sí hacen trabajos de investigación, pero no así, ¿no? En toda la amplitud de la palabra, o sea, son trabajos muy pobres, se podría decir. Pero sería bueno que la universidad sea la que promueva esta parte, ¿no? Que es de ahí de una forma y obtiene los conocimientos básicos.
En tu área de trabajo, ¿hay suficientes capacitaciones virtuales, becas para poder avanzar?
Generalmente estos beneficios los tienen los responsables de cada área, ¿no? Nosotros somos como un bioquímico apoyo, pero nos gustaría tener esa posibilidad. O sea, generalmente el responsable de área es el que tiene estos beneficios, si bien ahí se dan cursos, ellos tienen mucha más accesibilidad que nosotros de poder asistir.
¿Te gustaría alguna vez ir al exterior para capacitarte o para vivir?
Ay, sí, me encantaría. Claro, siempre está bueno aprender. Poder explicar lo poco que uno sabe siempre es bueno, ¿no? Además que uno se enriquece también mucho de las cosas de afuera.
¿Y qué país elegirías?
Me gustaría la Argentina.
¡Oh, qué honor!
Sí, me encantaría estar ahí y poder aprender, llenarme más de los conocimientos que tienen ahí, entonces me llamaría la atención.
Bien, pero dentro de eso, ¿qué aspecto? Es muy amplio.
Me gustaría hacer lo que es biología molecular.
Ingrid, dentro de 10 años, ¿dónde te gustaría estar y qué te gustaría estar haciendo?
Las pruebas de confirmación de microorganismos patógenos que se las confirma mediante PCRs. Eso es lo que me llama mucho la atención.
Una pregunta rara. Si pudieses resucitar a alguno de los padres de la ciencia, ¿qué personaje de la historia de la ciencia querrías traer?
Robert Koch, sí, sabe que yo aquí en el laboratorio hago un poco de lo que es la parte de tuberculosis. Entonces manejamos estos pacientes con tuberculosis, hacemos baciloscopías, cultivos para TB. Esa es igual otra área que me gusta mucho.
Wow. ¿Y si trajeras a Koch, qué le dirías?
¿Por qué tardan tanto sus gérmenes en crecer en un cultivo? Porque un cultivo, digamos, para tuberculosis tarda alrededor de 60 días. Si tuviéramos mucha suerte, crece a los 20 días, pero lo normalmente es que se hace de 20 a 60 días. O sea, son microorganismos muy exigentes que no van a crecer tan fácilmente.
Y que retrasan el tratamiento.
Obviamente, obviamente nos retrasa muchísimo. O sea, es mucho el periodo de espera que hay que hacer.
Muchísimas gracias, Ingrid Alcoba, por estas expresiones tan espontáneas y tan lindas y llenas de esperanza.
simplemente agradecerle. Me ha encantado esta conversación, muy bonita. Muchísimas gracias.
Y a usted, Álvaro Justiniano Gross, gracias por ponernos en contacto con estos jóvenes bioquímicos. Es un soplo de aire fresco realmente escucharlos.
Así es, sí, y no, y además que es gente joven que te dice sus experiencias, lo que realmente siente. Todos ellos son menores de 30 años, ¿no? No son tan viejitos como yo. En ambas circunstancias han sido mis alumnos, pues yo dicto clase en la universidad, doy una materia hace muchos años, inmunología. Gente con muchas ganas, con mucho ímpetu, con deseos, que se los percibe de lejos, cómo ellos quieren aprender. Y también te enseñan, porque ellos aprenden más rápido que nosotros, y te cuentan sus experiencias, y yo también sigo aprendiendo cada día de ellos, ¿no? Eso es bueno. Bueno, gracias y saludos allá a Man y a todos los amigos de la radio. Hasta luego.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. El doctor Enrique de Jesús González Cruz es especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes, Mesa, actualmente INEO, Ixtapa, Veracruz, México. Es catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana Campus Ixtapa en Laboratorio de Hemostasia, Serie Blanca y Serie Roja. Hoy nos comenta sobre morfología y casos clínicos de padecimientos hematológicos de serie blanca y roja.
Hace poco escuchamos al doctor Enrique Jesús González Cruz contarnos el curso intracongreso de hematología que va a dictar en el marco de la Cola Biocli el 24, 25 y 26 de septiembre de este año en el Ecuador. Y lo contó tan lindo y entusiasmó tanto a todos para que se anoten en este curso intracongreso que nos quedamos con ganas de conversar un poco más con él sobre su experticia. Y por eso, Enrique, queríamos consultarle acerca de cuál es la contribución de la citología de serie periférica y líquidos biológicos en esta era de los enormes avances en automatización y en biología molecular.
Fíjate, Silvana, y a todos los que nos van a escuchar con respecto a esta pregunta, hoy en día, aunque existan avances tecnológicos, para que nosotros podamos hacer uso de avances tecnológicos, tenemos que partir de fundamentos primarios en la hematología, sobre todo la citología y todo lo que es las muestras biológicas. Nosotros damos por primera vez un probable diagnóstico, partimos de la sangre periférica, y eso es lo que nos va a ir dando el seguimiento y los estudios posteriores. Sin embargo, es raro hoy en día que el laboratorio o los laboratorios que estén involucrados en la atención a la salud, en el diagnóstico específicamente hablando, de patologías que estén involucradas líquidos como es la sangre o líquidos cefalorraquídeos o algunos otros líquidos, quieren abordarlos directamente ya que desconocen por completo la gran parte o la gran mayoría de la morfología celular. No sé qué pasó o qué ha pasado que el profesional no se inmersa dentro de la morfología por ese temor. Sin embargo, nosotros los que estamos involucrados en el diagnóstico diario, para mí es importantísimo y mi equipo de trabajo conocer la morfología celular. Por ejemplo, hoy el día de hoy en mi hospital tenemos niños en donde se sospechan recaídas y nosotros, yo solicito que se realice una toma de médula ósea y a la vez al momento de la toma de médula ósea se toman líquidos cefalorraquídeos para ver si no están infiltrados al sistema nervioso central por sospechas de algunos datos clínicos sustentes. Yo tengo que hacer una revisión exhaustiva de la morfología celular, no nada más de leucemias, sino de algunos linfomas o algunas otras patologías en donde la celularidad que está sepulando no debe existir nada allí. Segundo, si hay alguna célula en tránsito de algún propietario, tengo que determinarla. Muchas veces las células que entran en tránsito tienen una morfología difícil de interpretarla y de manera diferenciarla. Sin embargo, son células ajenas a ese sitio y es mi obligación y es la obligación profesional clínico de establecer una célula ajena a ese lugar. Y por lo tanto, si hablamos de un líquido cefalorraquídeo, más o menos de hasta 7 células podemos observar de sangre en líquido cefalorraquídeo, pero dependiendo de esas células va a ser el diagnóstico si está infiltrado o no está infiltrado por el tumor primario o la patología primaria. Por eso es tan importante que el responsable que esté a cargo del diagnóstico morfológico esté ávido día a día en la morfología celular, porque todo eso conlleva a una interpretación y a un diagnóstico mal interpretado y eso puede llegar a comprometer la vida de un paciente. Y en el caso particular, si hablamos de niños, pues es verdaderamente penoso que por algo que un profesional que no quiere comprometerse al 100% tenga problemas, ¿no? Pero para nosotros hoy en día, todos los líquidos biológicos que tengan que estar involucrados en diagnósticos son de mucha importancia. Tenemos que aprender proteínas pulando. Hoy en día hay métodos citocentrífugos para sacar esa línea celular y que se da en morfología. Hablando de los líquidos cefalorraquídeos, por ejemplo, blastos se ven, blastos íntegros, intactos, ya que la metodología, la citocentrífuga, permite verdaderamente observar esa morfología celular sin que se dañe la célula. Células que se encuentren en trazos de rabiomiosarcoma, tumores sólidos que verdaderamente estén células en tránsito, y nosotros podemos decir, ¿saben qué? Hay celularidad ajena al líquido cefalorraquídeo, está infiltrado y se reporta las características físicas, las características químicas que van a tener el líquido y la interpretación morfológica que al fin y al cabo al final si ese niño está en el cerebro central o no lo está.
¿Y cuándo está indicado el análisis morfológico de las células que circulan en la sangre periférica?
Todas las citometrías hemáticas, cualquiera que en laboratorio que una, es obligatorio a nivel profesional, en demanda que tenemos que hacer una diferenciación celular. Todos los pacientes que acuden a diario a un servicio de laboratorio clínico, acude al servicio porque el médico le envía porque se encuentra enfermo, se siente mal. Y de una manera quiere el médico que sus componentes celulares se encuentren dentro de los valores de referencia. Hoy la automatización ha hecho que muchos profesionales no lean la diferenciación celular y eso se base solamente en los resultados que emiten los citómetros. Sin embargo, los citómetros, a pesar de que tienen hoy avances muy tecnológicos, no tienen ojos. Y nosotros tenemos dos ojitos, dos manitas, una nariz, y estamos dotados con sentidos, lo cual nos permite poder discernir qué es lo que vamos a observar, qué línea es la que está presente, qué es lo que no está presente, y de alguna manera nosotros tenemos que interpretar eso, un celular que nosotros a nivel laboratorio le conocemos como un recuento morfológico diferencial porcentual morfológico. Sin embargo, si el equipo da una alerta que hay leucocitosis, unos en frotis, algunos no. Algunos se quedan que hay un proceso opiógeno. Sin embargo, hay muchas patologías, en el caso de las leucemias, que la citometría y los valores se encuentran de ese paciente normal. Leucocitos, eritrocitos, no hay una anemia. ¿Qué tal males? Pareciera ser, el paciente no tiene ningún... Sin embargo, el equipo no usó alguna bandera de alerta. Pero nosotros en el momento de hacer un recuento diferencial porcentual, me percato que pueden tener la presencia de blastos, que morfológicamente se observen células que tengan características de una célula que está en etapas inmaduras. Y entonces puedo yo de esa manera demostrar que hay una gran posibilidad que no, una leucemia impuesta. Sin embargo, eso, si no me percato yo en hacer un recuento diferencial, se pasa. El paciente sigue con los síntomas, y los mismos síntomas, y llega un momento y de momento se muere. Las patologías de nosotros en la sangre agudas o crónicas, son procesos crónicos. Agudo yo lo interpreto y todo el mundo lo debe interpretar, que es un proceso que parece inmediato, un proceso crónico que va de menos a más. Sin embargo, cuando nosotros no demostramos que existe la presencia de algo ahí raro, que no debería estar circulando sangre periférica, es cuando menos lo hace el profesional clínico. No sé qué pase, y yo siempre les digo que siempre cualquier equipo automatizado tiene una manera de interpretar y mandar nuestras alertas. Si nuestro equipo está bien calibrado, es una ayuda grandísima, que eso antes lo hacíamos de manera manual. Hoy en día ya no lo hacemos de manera manual y el equipo lo hace por nosotros. Pero la diferencia celular de sangre periférica, toda la vida deberemos hacer, ya que esa va a ser nuestra parte de nuestro diagnóstico del 100% para los estudios posteriores, para que se le dé un seguimiento adecuado y una respuesta expedita y rapidísima para que ese paciente tenga un tratamiento adecuado y no se comprometa su vida por una mala jugada del profesional por no hacer diferenciales.
Ahora, ¿cuáles son esas luces rojas? ¿Cuáles son los signos de alarma en un hemograma?
Fíjense, nosotros, por ejemplo, si hablamos en el hemograma, en el conteo de los leucocitos los cuentan miles, hay leucocitos y manda una alerta que hay un aumento elevado dentro del valor de referencia. Los eritrocitos, el conteo de millones de eritrocitos, las plaquetas. Muchas veces las plaquetas, nosotros vemos valores de referencia y dicen, bueno, está dentro de lo normal, pero nunca establecemos de que el valor de referencia, por ejemplo, digo, si es de 0 a 10, ese paciente yo lo he tenido en varias ocasiones y siempre maneja por arriba de la media, un valor exacto que ya es conocido, en momentos cercano al valor máximo de referencia, al valor alto. Para mí esa es una bandera que me está diciéndome que hay un aumento en las plaquetas. Yo tengo que ver si ahí en sangre periférica no hay agregados plaquetarios, si las plaquetas son tan pequeñas que se aumentaron, si son grandotas, por qué se hicieron grandotas. Estoy hablando de un proceso de la hemostasia primaria, donde la hemostasia primaria se ve involucrada, el vaso sanguíneo, la agregación y la activación y la adhesión de las plaquetas. Entonces, verdaderamente la pasión por el laboratorio y las cuestiones diagnósticas son individuales, dependiendo de lo que tú quieras hacer en esa cuestión, es lo que se obtiene. Las alertas más importantes, por ejemplo, en serie roja, si el volumen globular se encuentra disminuido, se encuentra elevado, y eso me va a ir dando pautas para clasificar morfológicamente una anemia. Si es por deficiencia de hierro, la puedo clasificar, la puedo sustituir de hierro. Todas las alertas y todos los valores están ahí inmersos en esa citometría. Solamente hay que observarla, interpretarla. Pero casi ya nadie quiere hacer una interpretación de una citometría en ese sentido. En los equipos automatizados ponen en un apartado que dice comentarios. Casi nadie pone comentarios. ¿Qué se observaron? Células pequeñas, grandes, basofilia difusa, retis de estrés. De alguna manera estoy viendo si hay presencia de esos retis. Pues que la médula ósea existe, que está estimulada, la eritropoyesis aumentada. Puede existir una patología o no la puede existir. Y muchas cosas que a mí, a través de esas alertas, me pueden ir dando. Pero en ningún momento un equipo automatizado va a sustituirnos. Nosotros somos los que tenemos que dar la pauta para un diagnóstico, no el equipo automatizado.
Y nos gustaría que nos cuente algún ejemplo, basado en su experiencia, por supuesto, sobre la contribución que hace este análisis morfológico de las células sanguíneas a la hora de diagnosticar al paciente.
Fíjese que el día lunes presentamos un caso pediátrico en el hospital. El pacientito viene de una comunidad alejado a la ciudad de nosotros, a los nosotros, que es el Instituto Estatal de Oncología, y ya traía estudios previos y traía un inmunofenotipo. Para ellos decían que la que tenía pues una leucemia el niño era una leucemia mieloide. Sin embargo, cuando yo hice la revisión de las laminillas, en la morfología sí existían células de estirpe mieloide. Sin embargo, no en la cantidad para que el inmunofenotipo que nos habían enviado nos dijera que fuese una leucemia mieloide y ni nos las clasificaban. ¿Qué tipo de leucemia era? Nada más nos decían que era positivo CD33 y que era positivo, no recuerdo cuál otro más. Entonces yo les dije, miren, vamos a partir de cero. Solicito médula ósea, sangre periférica y nuestros estudios primarios. Primero, lo que estoy observando. Y la celularidad que yo observé morfológicamente con una atención del Wright era una población como de un 78% de linfoblastos y el resto de células mezcladas de estirpe mieloide. Le monté una mieloperoxidasa, tenía menos del 10% de estirpe mieloide y el resto era de estirpe linfoide. Montamos un PAS y se mandó a hacer el inmunofenotipo actual y nos reportaron que el 90% de estirpe linfoide y el resto eran células mezcladas de estirpe mieloides con un débil mieloide. Entonces yo le sugerí al cuerpo médico que teníamos una leucemia bifenotípica, una expresión mieloide tenue. Y eso, verdaderamente, eso hizo la diferenciación de un diagnóstico. El hacer pruebas primarias de rutina y no estar en la complejidad, óiganlo bien, la complejidad de un citómetro de flujo para poder expresar clúster de membrana de células que me estaban diciendo allí que era otra patología. yo puedo concluir que el laboratorio que emitió un fenotipo y se apoyó en la tecnología una vez más y no hizo estudios primarios para poder emitir ese diagnóstico primario. Hoy el niño entró en remisión con el tratamiento para una población de acuerdo al consenso internacional. Se le va a abordar primero a la línea linfoide y ya en el último ciclo, cuando termine su tratamiento linfoide, se le va a abordar un ciclo para respuesta mieloide y así evoluciona. Verdaderamente hoy ese ejemplo para mí es importantísimo y lo comparto porque todo parte de la observación morfológica. Y se discute la celularidad a nivel morfológico porque hay células que no las puedes describirlas. Sin embargo, tenemos otros métodos que no sean tan tecnológicos, que eran los que usábamos en los años 80, que eran las citoquímicas, y hoy con eso podemos demostrar que lo que podemos hacer con un citómetro lo estamos reforzando con otros estudios de sostén primario, para que no cometamos errores, y el error pues va a ser directamente implícito en el paciente, en el caso en este de un niño, ¿no? Sin embargo, se logró corregir el asunto de cómo venía enviado.
Don Enrique, tanto en la presentación del curso, que reiteramos va a ser en el marco de la Cola Biocli, exactamente el día 24, 25 y 26 de septiembre, sobre hematología, como en esta charla manifiesta usted una pasión dentro de la profesión que a veces no se encuentra muy habitualmente. ¿Qué consejo le daría a sus colegas, especialmente a los más jóvenes, para que tomen la profesión con este entusiasmo?
Yo, desde que me dije que iba yo a estudiar una profesión en atención a la salud, siempre vi al futuro que era una profesión que debía estar comprometida con la gente que íbamos a atender y conmigo mismo. Yo siempre parto desde niño que siempre mi familia fue quizás un poco estricta en el sentido de cómo hacer las cosas bien desde la primera. No muchos ensayos, ¿no? Y inclusive cuando se hacía algo mal, pues se descalificaba en ese sentido que era uno medio burro, cosas en ese sentido, ¿no? Sin embargo, hoy yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos, si tú eres un buen albañil, de mejores albañiles, no seas el peor. En el caso particular, en el área médica, en el área de patología de nosotros, en el área de hematología particularmente, es una pasión que es individual y cada quien le va a poner ese granito de arena individual. Y queremos ser del montón, pues seremos del montón. Y hablo de reporteros, arquitectos, comunicación. Tenemos que tener pasión, así si nos gusta el fútbol, así como nos entregamos esa pasión del fútbol, tenemos que entregarnos con esa pasión a nuestra formación profesional. Cuando alguien en particular en mi servicio no le veo pasión, yo definitivamente lo corro. No, porque no está a gusto allí. Tiene que encontrar su pasión. Yo invito a todos los involucrados en la atención a la salud que busquen en ese rinconcito de su corazón, que ahí debe de existir, si le estudiaron, debe de existir verdaderamente una pasión por lo cual estudiaron, no fueron obligados. Y algún ejemplo así muy rápido que yo les digo a mis alumnos, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo, hablando de la embriología humana, la fecundación se necesita un óvulo y un espermatozoide, y se presenta el mejor óvulo y el mejor espermatozoide. Y solamente uno llega y fecunda. Empiezan las divisiones y se forma un producto y somos nosotros. Pero desde el origen, desde el primer momento que se llevó a cabo esa unión celular, fue lo mejor. Pues entonces, si desde ese momento fuimos los mejores, pues sigámonos comportándonos como los mejores hasta el día de nuestra muerte, porque si no, como que vamos más o menos, como que hoy sí me siento, hoy no, mañana como que sí me siento estudioso de la patología, pues no, todos los días es algo nuevo y todos los días enfrentamos algo diferente y tenemos que enfrentarla con una pasión diaria y nueva, renovada. Los muchachos cuando están conmigo en clase me dicen, maestro, se me va muy rápido la clase, sí, porque estamos apasionados en este momento con la hematología. cuando ya salgan y ya no se hace toda la pasión, pero aquí en este momento es la pasión individual y tú le vas a dar ese toque. Nadie puede decir hazlo, ¿no? Nadie te puede obligar, eso es algo individual.
Muchísimas gracias, doctor Enrique de Jesús González Cruz, por su tiempo y por su pasión en esta profesión maravillosa.
Estamos en contacto. Hasta pronto. Bye.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa LED Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. You can't. Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. MyCEO, científica en la red de clínica cardiovascular integrada de Australia. Esta red comprende más de 60 áreas rurales y sitios remotos en el sur de Australia. MyCEO tiene una gran experiencia en el desarrollo de documentación, capacitación de personal y en brindar soporte técnico en instrumentos para point of care testing, como así también en prácticas generales.
Hello,
hola, MyCEO, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás?
Fine, I'm very well.
Bien, ¿nos podrías contar de dónde sos?
I'm from South Australia.
Soy del sur de Australia, de Adelaida.
¿En qué actividades te desempeñás como joven científica?
I'm one of the medical scientists in...
Soy una de las médicas investigadoras de la red cardiovascular ICCNET, parte del sistema de salud del país. Estudiamos los equipos de point of care testing en el país. Este es uno de los trabajos que estamos haciendo. También hemos creado varias bases de datos como ICCNET, entre otros servicios.
¿Estás en el área de medicina de laboratorio?
Not specifically. So we do...
No específicamente. Estudiamos y controlamos los equipos de Points of Care, pero no estamos en el laboratorio. Integramos el área clínica con Points of Care y observamos los diferentes aspectos relacionados con la salud en el país.
¿Cuáles han sido los resultados de este proyecto?
Muy bien. Hemos publicado un artículo que era parte del proyecto ICC que se inició con el fin de acortar la distancia entre los pacientes con enfermedades cardiovasculares que residían en áreas rurales y pacientes en áreas metropolitanas. El trabajo fue fortalecer los lazos entre estas dos áreas.
Podemos decir que hay interés en point of care testing.
Sí, hay una gran parte de la población que trabaja en esto y la cantidad está en aumento.
Los profesionales de laboratorio trabajan con estas tecnologías.
Sí, creo que sí. Cada vez hay más profesionales trabajando en esta tecnología. Por supuesto, siempre hay personas que se interesan más que otras. Por ejemplo, en mi área, que es rural, donde no hay muchos laboratorios, Point of Care Testing es una muy buena opción para el hospital.
Esto es interesante porque en algunos lugares esta tecnología no es muy bien recibida. Los profesionales de laboratorio creen que les está quitando el trabajo y que está siendo cada vez más parte de la medicina.
To the medical doctors.
Sí, Creo que están estas dos versiones. Hay quienes que, como bien dijiste, piensan que point of care testing no debe hacerse, ya que todo debe hacerse en el laboratorio. Incluso creen que cualquiera puede usar esta tecnología y que no hay ningún tipo de control de calidad. Estamos tratando de llegar a quienes piensan así y abordar el tema desde el centro de la cuestión. Vamos a necesitar un marco de calidad que rodee a estos nuevos dispositivos. En nuestra red, el personal de enfermería hace point of care testing, pero antes de eso, tienen que recibir capacitación en el tema y conocer los mecanismos de control de calidad interna y externa.
¿Y quiénes hacen medicina de laboratorio en Australia?
En mi región, las enfermeras hacen point of care testing. En el laboratorio se encargan los técnicos especializados.
Esto es interesante porque sabes que en diferentes lugares del mundo los profesionales de laboratorio son médicos y bioquímicos. Es bueno conocer quiénes trabajan en el laboratorio allá. Dime, ¿hay buena comunicación en el equipo de salud, es decir, entre las enfermeras, técnicos y médicos?
Sí, en nuestra red tenemos muy buena comunicación. Estamos siempre en contacto. Siempre que surge algún problema, podemos dirigirnos a los enfermeros a cargo para ver el seguimiento de la prueba y los resultados. Tenemos reuniones y hacemos visitas con ellos. También organizamos jornadas y conferencias de capacitación. Es por esto que podemos decir que trabajamos todos juntos.
And now moving on to another question. We were talking a little bit before this interview.
Antes de hacer esta entrevista, hablábamos sobre los jóvenes científicos en Australia. ¿Hay grupos de jóvenes científicos allá, Mel?
For SA Health, because we're part of, I guess, the Country Health SA. So SA Health has a young scientist group.
Sí, en el área de salud en la que trabajo hay un grupo de jóvenes científicos que se reúnen, participan de talleres, trabajan muy bien en conjunto.
Okay, so you consider this important to form.
¿Y cuál es tu apreciación sobre estos grupos? ¿Formás parte de alguno?
Sí, soy parte. Es muy importante el trabajo de los grupos de jóvenes científicos. Generalmente asisto a las reuniones y formo parte de las actividades. Intercambiamos mucha información sobre las actualizaciones en medicina.
¿Cómo fue que decidiste formar parte de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC?
Conocí al grupo a través de mi manager, quien es presidente del grupo de Point of Care Testing. Ella fue quien me recomendó la Fuerza de Trabajo cuando se creó. Me invitó a escribirme y a participar de esta nueva oportunidad que se abría para los jóvenes para conocer más colegas de todo el mundo.
Estamos conociendo muchos profesionales a través de este grupo, además de estar actualizados sobre los grupos de medicina de laboratorio, en este caso de Australia. Estuvimos hablando con Damien de Bélgica, con Pradeep de India. Es muy interesante.
Sí, por supuesto. Todo esto es posible en el mundo moderno.
Son las 7 de la mañana en Argentina cuando hicimos esta nota. ¿Qué hora es allá?
Son las 8 de la noche.
So we have to try to manage to get this work, but it's very interesting.
Tenemos que seguir trabajando en estos lazos de comunicación. ¿Recomendarías esta fuerza de trabajo a otros jóvenes?
I think so.
Sí, cuando escuché de esta fuerza de trabajo no sabía muy bien en qué consistía, pero luego empecé a conocer más sobre las actividades y me interesé. Un colega me invitó a participar.
¿Cómo pueden participar los jóvenes de diferentes regiones?
Podemos adaptar las formas de trabajo que hay en los diferentes países. Podemos adoptar técnicas o formas que funcionan bien, en especial de aquellos que pueden aportar algo mejor y superior. Podemos ver cuáles son los avances, qué ha funcionado y qué no del trabajo de cada grupo de investigación.
It's true, many times when we talk in some meetings.
Sí, es así. Cuando nos hablamos en las reuniones, nos damos cuenta de que muchas de las problemáticas que tenemos en el país de cada uno son comunes a todos. Muchas veces tenemos las mismas problemáticas. Es muy interesante ver cómo se trabajan los temas en cuestión en el mundo. Podemos intercambiar ideas y ver cuáles se pueden adaptar al país de residencia de cada uno.
Yeah, definitely.
Sí, definitivamente.
I will ask you.
Esta pregunta tiene un matiz un poco filosófico y a su vez interesante. ¿Cómo te imaginas el laboratorio clínico en 20 años? Sabemos que trabajas con point of care testing, entonces quizás tengamos una idea de tu respuesta de antemano.
Bueno, puedo decir que point of care testing va a tomar un rol relevante en el laboratorio. Point of care se puede expandir a más áreas geográficas. Va a haber más redes clínicas en todo el mundo. Australia es un país grande. Sabemos lo que hace la red clínica del sur de Australia, pero habría que conocer más sobre qué hace la red del oeste. Creo que los laboratorios serán más eficientes, del mismo modo que nosotros lo seremos también, debido a las nuevas técnicas. Siempre estamos trabajando para mejorar nuestro trabajo y esto tendrá consecuencias en el futuro.
Entonces, ¿crees que tendremos cada vez más point of care testing?
No necesariamente. Podemos decir que puede expandirse la red. Veremos qué sucede en 20 años.
En 20 años escucharemos nuevamente esta entrevista y veremos qué sucedió. ¿Cómo crees que deben prepararse los jóvenes profesionales para el futuro?
Es una muy buena pregunta, difícil de responder. Quizá deben buscar el cambio, adaptarse al cambio, mejorar las técnicas y ser innovadores.
¿Quisieras compartir algo más?
Thank you very much for your time, for your this wonderful interview.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer hablar contigo en esta oportunidad.
Gracias a ustedes.
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015, técnicas avanzadas de calidad analítica, Cuenca, Núcleo Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: Doctora Lida Morisoli, Argentina, y Doctora Stella Daniele, Argentina. Temario: endotelio vascular, disfunción, disestres, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters, Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso: podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Pioneer Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015 @gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
Fracaso donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, es amor, ruedan por las páginas de un blog. Viene él, escribe, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre que en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat B. González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: cada día alrededor de 16 mujeres fallecen por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Estos registros de América Latina y el Caribe se completan con las estadísticas que muestran que unos 250 niños mueren antes de cumplir los 28 días de vida. Con el fin de vigilar estas causas y producir información que permita generar políticas para evitar estas muertes, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, lanzó la Red CLAP de Centros Latinoamericanos y del Caribe para la vigilancia y la investigación en salud de la mujer materna y neonatal. La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. Aproximadamente 2 de cada 3 muertes neonatales ocurren durante la primera semana de vida y entre sus principales causas figuran la prematuridad, las malformaciones congénitas, la asfixia y sepsis y otras infecciones.
El microscopio.
Investigadores de la Universidad de Hong Kong identificaron un virus hasta ahora desconocido. Este descubrimiento en loros que pudo haber contribuido a crear una enfermedad en humanos y surgió a partir del ingreso de 6 trabajadores de un centro de cuarentena animal con infección pulmonar. La investigación también arroja cierta luz porque algunas enfermedades simples en animales se convierten en más graves a la hora de atacar a los humanos. Este descubrimiento puede contribuir a saber más acerca de por qué algunas enfermedades comunes se pueden convertir en amenazas para la vida humana, aunque los 6 trabajadores afectados se recuperaron.
El microscopio.
Demostración de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. Han demostrado que tanto la actividad de los genes como la producción de la toxina del cólera en sí aumenta cuando la bacteria se alimenta con glucosa, uno de los componentes del tratamiento de rehidratación estándar, pero se reduce considerablemente cuando se alimenta con almidón de arroz. Su investigación revela que la glucosa aumenta la toxicidad de la bacteria del cólera, mientras que la sustitución de la glucosa por el almidón puede reducir su toxicidad en casi un 75%. Por otro lado, algunos estudios del campo han demostrado que el uso de fuentes de carbono más complejas como el almidón de arroz en polvo podrían ser más eficaces, pero nunca ha habido un estudio decisivo que relacione las recetas de rehidratación oral con su efecto sobre cómo se propaga la enfermedad.
El microscopio.
Mapas para cambiar la epidemiología. La cartografía ha llegado en auxilio del Big Data, el nombre con el que se conoce la ingente cantidad de información disponible en la actualidad. Montañas gigantes de datos que no sepultarían sin la intervención de sistemas de información geográfica. Esta herramienta, en plena efervescencia, permite organizar los datos y convertirlos en algo útil para, por ejemplo, prevenir infartos o contener una epidemia. Todas las ramas de la investigación científica, económica y social se han subido al carro de la revolución GIS. Desde contener la enfermedad por el virus del ébola con más de 2.000 voluntarios encargados de aportar información de caminos y carreteras, de casas desperdigadas y de aldeas de la zona de África más amenazada por la enfermedad, hasta recurrir al mapa GIS para responder a 2 preguntas fundamentales para evitar los infartos. ¿Cuántos desfibriladores necesita una ciudad? ¿Dónde debe colocarlos? El sistema GIS calcula por algoritmos un número, la distancia media de un infarto al desfibrilador más cercano, según el lugar elegido, y luego un gráfico representa el número de desfibriladores necesarios en relación con la distancia media. O calcula las líneas de difusión de una epidemia, y esto es sin duda una herramienta imprescindible para ser tenida en cuenta.
El microscopio.
María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el Working Group YANT de la IFSC. Es miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del OAE y ejerce la vicepresidencia del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. Es también presidenta del Comité Organizador del 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, con la BioCli 2015. En esta oportunidad, María del Carmen Pasquel nos presenta los cursos Intra Congreso con la BioCli 2015.
María del Carmen Pasquel, nuestra corresponsal en el Ecuador, activa preparadora de la Colabiocli 2015, está trabajando a 8 manos para poder ofrecer el mejor de los encuentros. María, venís contándonos qué va a suceder en términos de... Primero hablamos de las generales de la Colabiocli 2015, luego estuviste contándonos acerca de los premios Wiener y los póster en el desarrollo de este congreso, cómo poder acceder a las bases, a las condiciones, los premios que iba a haber. Y hoy nos vas a contar los cursos intracongreso que se van a desarrollar en la Colabiocli 2015.
Bueno, un gusto nuevamente estar en la radio El Microscopio, saludando a todos los que escuchan en el mundo entero ya este programa. También en el marco del Congreso Colabiocli 2015, tendremos la oportunidad de aprender y de fortalecer nuestros conocimientos en los 5 intracongresos que se van a desarrollar. Obviamente van a ser antes de que arranque el congreso, es decir, vamos a tener que levantarnos un poquito más temprano, porque van de 7 a 9 de la mañana y el de hematología va de 7 a 10 de la mañana. Vale la pena ese esfuerzo por los conocimientos muy interesantes que se van adquiriendo. Así hemos tenido ya el gusto de escucharle al doctor Enrique de Jesús González de México, quien también en este programa nos va a colaborar. Él va a estar disertando referente a todo lo que se refiere a interpretación de histogramas, de equipos automatizados en el área de hematología y también todo lo que es eritroide, anemias, talasemias, hemoglobinopatías y en la serie blanca las patologías de los granulocitos. Bueno, muchas cosas interesantes va a desarrollar el doctor Enrique de Jesús González en este curso de hematología. Pero también el Programa Nacional de Control de Calidad de la Sociedad de Bioquímica de Análisis Clínicos, la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos, SBAC de Brasil, nos va a colaborar con la preparación de auditores internos para el sistema de gestión. Muy importante que nosotros aprendamos a ser auditores internos para evaluarnos, autoevaluarnos y poder así poner en marcha y mantener bien nuestro sistema de gestión de la calidad. Los expositores de Brasil nos van a estar colaborando en esto, donde va a estar el doctor Gabriel Lima de Oliveira, el doctor José Abor Correa y la doctora Andrea Piazza. También el otro tercer curso intracongreso es gracias al apoyo de la Fundación Bioquímica Argentina, que nos colabora muchísimo a la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. En esta ocasión nos va a ayudar con lo que es un programa de control de calidad de instrumental. Cómo nosotros lo podemos hacer, cómo podemos también aprender a que cuando viene el técnico las cosas las haga bien y cómo nosotros también podemos apoyarnos en este control para los espectrofotómetros, nuestras centrífugas, nuestras pipetas, nuestras balanzas. Es un tema muy interesante donde nos apoya la Fundación Bioquímica Argentina. Un cuarto curso intracongreso nos auspicia la Universidad Nacional del Sur y vamos a tratar en este punto el control de calidad en la fase preanalítica. Muy importante, pues el 60% de los errores que se presentan en el laboratorio clínico se dan en esta fase, en la preanalítica. Es así que con mucha experiencia las doctoras Graciela Penayotti, doctora Silvia Venosi, la doctora Gisela Hunger de Argentina, nos van a estar colaborando. Y también el quinto curso intracongreso, un tema que es muy interesante, referido a la enfermedad celíaca, los nuevos conceptos, el diagnóstico inmunológico y patologías asociadas, será presentado por la doctora María Lasta y doctora Liliana Roquel, también expositoras muy experimentadas, ¿sí?, de Argentina. Este lo está patrocinando la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Invitamos cordialmente a todos los participantes del Congreso a que se inscriban en estos cursos intracongresos, cuyo costo es muy, muy simbólico. Lo que nos interesa a nosotros es que vayan, pero con muchísimo conocimiento actual de lo que se está dando en el laboratorio clínico, en los diferentes tópicos que estamos presentando. Pues están cordialmente invitados, les esperamos a estos 5 intracongresos. También les queremos invitar a 2 cursos o mini cursos que se van a dar dentro del Congreso. Estos son como parte de la agenda científica del Congreso y son muy interesantes para las personas que siempre están con mucho interés referido a lo que es hematología. Va a haber un taller de 2 horas, ¿sí?, referido a la verificación de procedimientos de medida en hematología, un modelo simple y eficaz que lo va a disertar el doctor Gabriel Miglarino el día 24 por la tarde. El día 25 también va a haber otro mini curso referido al control estadístico interno de la calidad en hematología, un modelo aplicable. Son 2 temas muy importantes en hematología, cómo llevar bien nuestro control de calidad interno. También lo va a disertar el doctor Gabriel Miglarino. A la par, en la sala Amazonas, va a estar disertando el doctor del Programa Nacional de Control de Calidad, el doctor Amadeo Sáez Alcázar de Brasil. Este taller de 4 horas, igualmente dividido en 2 días, referido a las pruebas serológicas para el tamizaje de donantes en sangre, las metodologías en ELISA y CLIA y sistemas automatizados para el HIV, el HTLV, el HBC, HCV, sífilis y Chagas. el control de calidad interno, el control de calidad externo y la evaluación de reactivos. Todo esto lo dictará el doctor Amadeo Sáez Alcázar. ¿Sí? Entonces, estamos muy, muy emocionados por todo lo que se está preparando para el evento. El comité organizador ha trabajado mucho, hay varias salas, varios disertantes tenemos de Europa, de toda América, y queremos que la gente, no solamente las expectativas con las que vienen a Ecuador estén completas, sino que estas sean superadas. Estamos trabajando por ello en todos los campos, tanto el científico como el social. Y hoy he tenido el agrado de indicarles todos los 5 cursos de intracongresos y los 2 cursillos también dentro de la agenda científica que se estarán dando.
Una vez más, muchísimas gracias, María del Carmen. Te comprometemos para una siguiente entrada dentro de un par de programas para que cuentes qué actividades sociales, que sé que hay muchísimas, se están preparando para la próxima Colabioc. Y muchas gracias.
Estamos en El Microscopio. El Microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en El Microscopio. El Microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Canadiense de Medicina de Laboratorio, Montreal, Canadá, del 20 al 24 de junio de 2015. El papel de los laboratorios en la medicina personalizada, Bruselas, Bélgica, 20 de junio de 2015. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición a partir del 22 de junio de 2015, París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI. Junio 26 de 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. Bioquímica, Fisiología y Farmacología del Estrés Oxidativo, Roma, Italia, del 2 al 4 de julio de 2015. ACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Primera conferencia internacional sobre productos naturales para la prevención del cáncer y terapia, Estambul, Turquía, del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales, Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. 8º Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLABIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorio, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015. Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015. El microscopio. 12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. El 15º EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas, Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015. IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. El microscopio. 9ª Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
De hoy escuchamos al doctor Julio Urizar y a la doctora Ingrid Alcoba, bacteriólogos, jóvenes profesionales de Bolivia, al doctor Enrique de Jesús González Cruz, especialista en hematopatología diagnóstica de México, a la doctora Maisil, científica en la red de clínica cardiovascular integrada en el sur de Australia, y a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del microscopio en el Ecuador.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Liana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solimito y Marcelo Elías.
El microscopio.